El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Arrancamos lo que viene una semana más repasando varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Como siempre, ya bautizada esta sección como las noticias tecnológicas en mayúsculas. Es mayúsculo el trabajo que hace Jesús Tobarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, ¿qué tal? Gracias. En lo que viene ya hemos hablado de avances en medicina, pero hoy directamente vamos a hablar de la inmortalidad. Hay personas que están convencidas de que para 2030 vamos a alcanzar esa vida eterna. Claro, decimos 2030 como se quedará mucho, pero ten en cuenta que quedan tan solo 5 años. Me imagino que más de uno se estará preguntando quién dice esto que parece tan irreal y cómo de posible es. Pues entre los que aseguran que esto va a suceder destaca el exingeniero de Google y futurista Ray Kurzweil. ¿Y en qué se basa? Pues en que la ciencia está avanzando y curando enfermedades a un ritmo muy alto. Tan alto que estamos recibiendo de vuelta unos 4 meses al año. Comenta que si tenemos en cuenta que la investigación científica sigue una curva exponencial, para 2029 ya recibiremos un año entero. Y claro, si envejecemos un año, pero recuperamos otro con la medicina y la tecnología, se equilibra, ¿no? Más o menos, al menos eso dice la teoría. Para esto, parte del concepto de la velocidad de escape, que en física hace referencia a una velocidad que nos permite contrarrestar el tirón gravitatorio de un cuerpo e impulsarnos lejos de él gracias a la inercia. Esto sería lo mismo, pero para alejarnos de la muerte. Pero Kurzweil no es el único que piensa que vamos a alcanzar este objetivo. Aubrey de Grey, presidente de la Longevity Escape Velocity Foundation, propone que será a lo largo de la década de 2030 cuando la alcancemos, que tampoco queda mucho. No todos los que piensan que lo lograremos son tan optimistas. Por ejemplo, George Church, experto en genética de la Universidad de Harvard, señala que quizás a lo largo de nuestra vida lograremos ese hito. De momento está claro que esto es más una fantasía que algo que pueda pasar, sobre todo teniendo en cuenta enemigos como las superbacterias y las enfermedades como las neurodegenerativas o el propio cáncer. Lejos quedan esas píldoras mágicas que lo curan todo y que toman en algunas películas de ciencia ficción supuestamente futuristas. Pero si hay algo con lo que el cine ha fantaseado siempre son los coches voladores. Y poca broma porque la empresa californiana Aleph Aeronautics ha mostrado en acción su coche volador, el Model A. En un vídeo se puede ver cómo el coche sobrevuela un todoterreno y aterriza delante de él. Además quieren que sea completamente eléctrico y han comentado que puede circular a 321 km por hora en carretera y se lanza verticalmente al aire con una autonomía de vuelo de 177 km. Lo más sorprendente es que esperan que su producción comience a finales de este año o a principios de 2026. Pero claro, te estarás preguntando, oyente de lo que viene, ¿cuánto va a costar? Pues este Model A tendrá un precio de unos 299.000 euros. Si bien es sorprendente, no sé yo si la gente va a querer fiarse, por así decir, y dejarse el dinero en este vehículo. Y digo esto por enlazarlo también con una tendencia cada vez más popular. Viajar en el tiempo. La gente tiene que estar pensando que me he vuelto loco hoy, hablando de la inmortalidad, de coches que vuelan y ahora de viajes en el tiempo. Pero tiene más sentido si te digo que esto de viajar en el tiempo es gracias a TikTok y a vídeos generados con inteligencia artificial en los que recrean lo que sería andar por Pompeya antes de la erupción del Vesubio, por ejemplo. En estos vídeos la intención es que te sientas dentro de ese ambiente y para ello están hechos en lo que se conoce como primera persona o punto de vista, es decir, como si la cámara fueran tus ojos. Hay una cuenta en concreto, @timetravelerpov, que tiene más de 470.000 seguidores y 8 millones de me gusta. Para no dejarte con la duda, los dos vídeos que más visitas tienen son los que reproducen la situación durante la peste negra y en Chernóbil. Atención porque tienen 24 y 32 millones de reproducciones respectivamente. Por supuesto, está claro que el objetivo de esta cuenta, así como de los que comparten contenido similar, es el entretenimiento. Y más, de un historiador ya he dicho que en los vídeos se cuelan gazapos con errores históricos, pero esto no es algo que preocupe mucho a los que crean el contenido. Si bien en principio esto no tiene mayor peligro que el relacionado con la adicción al teléfono, sí que hay expertos, como la historiadora Amy Boyington, que en la BBC explica que el verdadero problema es que se intenten difundir visiones erróneas con el fin de manipular la historia. Y vamos a terminar hablando de un problema del hoy y un problema que es muy real: los millones de toneladas de residuos de palas eólicas en todo el mundo. Para 2050 se estima que esta cifra supere las 40 millones de toneladas, o así por lo menos lo explica un estudio de la Universidad de Cambridge. La buena noticia es que una empresa alemana llamada Budding Blade Technology ha desarrollado las primeras palas de aerogeneradores fabricadas de madera laminada, una alternativa reciclable, por ejemplo, a la fibra de carbono o a la fibra de vidrio. Lo más llamativo es que posee una mayor resistencia al fuego, a pesar de ser de madera así, y una relación rigidez-peso similar a la fibra de vidrio, lo que le permite resistir a todas las condiciones climáticas. Aunque suene algo relativamente endeble eso de madera, esta madera laminada ya se utiliza en rascacielos, por lo que podemos ver que, oye, es una alternativa con posibilidades. Además, permitiría, gracias a su flexibilidad, crear palas más largas y torres más altas, optimizando así la eficiencia de las turbinas. Por ahora, van a instalar palas de estas para hacer pruebas a finales del año que viene, 2026, y principios de 2027. Hasta aquí las noticias tecnológicas. La semana que viene más. Hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando de ciencia. No es la primera vez que en este programa tratamos el tema de la conservación, del papel que juegan hoy en día zoos y acuarios en nuestro país. Porque es verdad que estos centros ya no son lugares solo de exhibición, sino que ahora mismo juegan un papel fundamental en la investigación, en la educación y en la conservación de especies amenazadas. Javier Almunia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, gracias por sacar un ratito para estar con nosotros. Javier, eres presidente de AIZA, que es la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, que básicamente, explicado de una manera muy sencilla y muy resumida, tú coordinas un poco el trabajo de todos los centros que hay en nuestro país, ¿no?, desde la asociación.
Sí, exactamente. La asociación reúne en este momento a 50 miembros de España y Portugal. Y un poco, bueno, desde la presidencia de la Junta, pues lo que hacemos es coordinar los diferentes grupos de trabajo. Hay grupos de trabajo que se concentran en las actividades de conservación, otros en veterinaria, un departamento técnico, educación. Y un poco lo que hacemos desde la asociación, pues es poner el marco para que los zoológicos y acuarios de toda España puedan colaborar, intercambiar experiencias, casos de éxito y sean mejores herramientas para conservar la biodiversidad.
Qué bueno. Oye, en los próximos minutos, que además es lo interesante de esta sección, vamos a ir conociendo diferentes centros de nuestro país que están trabajando en cuidar, en incluso conseguir reproducir en cautividad algunas especies que, por desgracia, en el entorno natural, o ya no existen o tienen una situación muy complicada, ¿no? Y eso al final es un poco lo que viene, es vuestro trabajo en los próximos años. Ahora hablaremos de la Fundación Loro Parque, porque tú también eres director, pero claro, ¿cómo le explicamos a una persona que no llega a entender el trabajo que estáis haciendo ahora, la importancia que tiene? Porque lo que yo he dicho es así, ¿verdad? Hay muchos entornos, ya no solo tenemos que mirar muy lejos, sino en nuestro propio país, que se están acabando, que el entorno ese está muriendo y que esas especies o las cuida alguien, aunque sea en cautividad, o no existen hoy.
Sí, bueno, exactamente. Estamos, desde el punto de vista global, el planeta se está enfrentando a lo que se ha denominado la sexta extinción y que tiene que ver con la desaparición rápida de la biodiversidad, de especies de animales y plantas, que se extinguen y que desaparecen por completo y que nunca más volverán a ser el patrimonio de la humanidad, que es lo que son. Tenemos un patrimonio genético de biodiversidad que se está erosionando rápidamente, y en ese sentido los zoológicos y acuarios tienen un papel muy relevante, que lo ha destacado la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que nos ha pedido que reforcemos nuestros esfuerzos de conservación de la biodiversidad, porque los zoológicos y acuarios son los lugares donde están los profesionales, los expertos en especies, muchas de ellas que ya ni siquiera existen en la naturaleza, o otras que están desapareciendo rápidamente, y por lo tanto este conocimiento en la cría y en el cuidado de especies es fundamental para cualquier proyecto de cría y reintroducción. Esa es la parte en la que los zoológicos y acuarios son mucho más relevantes.
Totalmente. Oye, Javier, venga, vamos a entrar en harina, vamos a conocer el primer centro en el que estáis trabajando y quiero que nos nombres alguna especie y el trabajo en concreto que estáis haciendo con ella desde la Fundación Loro Parque. ¿Qué especie en concreto quieres destacarnos y quieres contarnos lo que estáis haciendo con ella?
Desde la Loro Parque Fundación estamos trabajando en especies amenazadas de caracoles endémicos de Canarias. En la lista roja de especies de la UICN, que es un poco el ranking de las especies más amenazadas del mundo, en Canarias hay 30 especies de caracoles terrestres en peligro crítico de extinción. Ese es el paso anterior justo a la desaparición completa. Y desde la Loro Parque Fundación hemos elaborado un programa para reevaluar y ver el estado de estas especies junto con la Universidad de La Laguna. Y lo que estamos haciendo es financiar actividades de los investigadores que en este momento están intentando encontrar algunas de estas especies, alguna de ellas que se describió hace más de 150 años y no ha vuelto a ser encontrada, otras que aparecen muy esporádicamente. Y el primer paso en cualquier actividad de conservación es evaluar la situación actual de la especie, censarla, a partir de ahí analizar cuáles son las amenazas que están llevándola a la extinción y tratar de poner freno y de poner una solución a todas esas amenazas para poder recuperar la población.
Oye, Javier, ¿cómo es el proceso en concreto cuando identificáis que hay una de estas poblaciones de caracoles, ¿no? que está en peligro crítico y de repente encontráis algunos individuos que están en el entorno natural, ¿no? ¿Qué decisión se toma vamos a cogerlos, evidentemente, los vamos a llevar a nuestro centro, vamos a intentar reproducirlos para tener más individuos? ¿Eso es tal y como lo cuento yo, o intentáis en el propio entorno natural como acotar la zona en la que están y trabajáis sobre ellos?
Bueno, ambas cosas van en paralelo, ¿no? Es algo que hay que hacer. Por un lado, tratar de mantener el hábitat natural, porque aunque fuéramos capaces de criar en cautividad la especie y tener un número enorme de ejemplares, no se van a poder devolver si el hábitat y el ecosistema en el que están viviendo no está recuperado, y sobre todo si la amenaza que hizo desaparecer o que produjo la regresión de esa especie sigue estando activa. Entonces, evidentemente lo primero es siempre evaluar y medir exactamente la situación de la especie. A partir de ahí, es la administración competente la que tiene que determinar si es adecuado capturar ejemplares y hacer un programa de cría en cautividad, y eso se llevaría de forma paralela con lo que comentaba, el tratar de mantener o de regenerar el hábitat de la especie que está degradado.
Estamos con Javier Almunia, presidente de AIZA, director de la Fundación Loro Parque. Tengo una última pregunta, Javier. ¿Cómo es lo que viene que te imaginas en cuanto al trabajo que vais a hacer y el futuro que queréis de estos caracoles? Yo no sé si de las poblaciones con las que estáis trabajando, tú hablabas de unas 30, hay unas pocas que en un futuro muy cercano habrán crecido y las podréis reintroducir y estarán mucho más presentes allí en Canarias.
Sí, de momento ya hay algunas que el trabajo de campo que se ha realizado ha servido para determinar que tienen un estado de conservación mejor del que se esperaba inicialmente, con lo cual se va a poder reducir su estado de amenaza en la lista roja de la UICN, y eso va a permitir concentrar los esfuerzos en las especies que realmente lo necesitan. Es muy importante. El dinero, los fondos en conservación no es infinito, los recursos son limitados y hay que dirigir muy bien los recursos que tenemos a las especies que más lo necesitan. Por eso esta reevaluación es un elemento fundamental a la hora de poder optimizar el uso que hacemos de los fondos y los recursos para la conservación.
Totalmente. Pues Javier Almunia, presidente de AIZA, director de la Fundación Loro Parque, muchísimas gracias por estos minutos que nos has regalado, que por cierto, estamos manteniendo esta conversación con vosotros. Ahora enseguida vamos a saludar a Sito Alarcón, porque precisamente varios centros, zoos, acuarios, os habéis juntado, me imagino que os juntáis una vez al año para ver qué proyectos tenéis por delante, cómo os podéis ayudar unos a otros, etcétera, ¿verdad? Esa reunión va un poquito de esto.
Sí, exactamente. Esta es la reunión anual de AIZA, de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, y el objetivo, bueno, es pues ponernos al día, intercambiar las cosas que cada uno hacemos y colaborar entre nosotros para hacer lo más efectivo posible el trabajo de los zoológicos.
Muy bien. Javier, pues mucha suerte y que vaya genial. La magia de la radio es que Javier en este momento le va a pasar el teléfono a Sito Alarcón y ahora enseguida vamos a hablar con él. Javier, un abrazo, cuídate. Bueno, pues ahí está Javier, que le está pasando el teléfono a Sito Alarcón, que no sé si me está escuchando ya. Sito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Muy bien, muchas gracias.
Estáis ahí uno al lado del otro, ¿verdad? Escuchando esta...
Sí, pero no juntos, pero no revueltos.
No revueltos, muy bien. Sito es director del Zoo de Barcelona. Con él vamos a hablar de otra especie que está amenazada no solo en España, no solo en Europa, sino en todo el mundo, que son los anfibios. Y en este caso queremos conocer alguna iniciativa concreta en la que estéis trabajando en el Zoo de Barcelona. Sito, ¿qué nos presentas tú? ¿Qué especie concreta y en qué situación se encuentra?
Bueno, nosotros desde el Zoo de Barcelona, que participa en proyectos de conservación y de investigación, aparte estamos también trabajando en el mantenimiento de determinadas infraestructuras que tenemos para la investigación, como es un biobanco para poner células y tejidos a disposición de los investigadores para que puedan investigar sin tener que ocasionar molestias a los animales. Uh-huh. Y bueno, nosotros seguramente el proyecto más estrella es porque el anfibio más amenazado en toda Europa es el tritón del Montseny. Ajá. Tritón que cuando yo estudiaba nos pensábamos que era el mismo tritón del Pirineo y ahora sabemos, gracias a los avances de la genómica, que es una especie aparte y que quedan escasamente pues 1,000 y poco ejemplares en el macizo del Montseny, que está a unos 100 kilómetros de Barcelona, y que gracias al esfuerzo que estamos haciendo, no solamente desde el Zoo de Barcelona, sino desde las administraciones catalanas, Diputación y Generalitat, pues estamos intentando frenar esa desaparición de este anfibio, ¿no?
Porque, Sito, ¿cuál es la complejidad de preservar esta especie y, sobre todo, para conseguir nuevos individuos, es decir, para conseguir que se reproduzcan en cautividad y luego los podáis soltar? ¿Es muy difícil? ¿Las condiciones son difíciles de conseguir?
Sí. Mira, los anfibios, tú lo has dicho, en todo el mundo seguramente es el taxón zoológico que está más amenazado. Más en los últimos años, más del 40-50% de individuos de estas diferentes especies de anfibios o han desaparecido o están muy, muy, muy en estado muy crítico. ¿Por qué? Pues porque tienen muchas amenazas. La pérdida de hábitats es muy importante en el caso de los anfibios, la contaminación, la calidad en donde viven, de las aguas, les compromete mucho. El problema de muchas enfermedades que les afecta, como la quitrio, lo que nosotros conocemos como la quitrio, que es un hongo, o el ranavirus, ¿no? Entonces ellos están muy afectados por todos estos fenómenos y son poblaciones que están muy, muy, muy mermadas. El año pasado nosotros desde la Fundación hicimos una convocatoria que en estos momentos se está llevando a cabo con 8 centros de investigación, me parece que casi todos, hay uno que no es de Cataluña, pero todos los demás de universidades catalanas, ajá, porque estamos haciendo precisamente la evaluación de cómo está el estado de los anfibios en Cataluña y sobre todo en el Pirineo, ¿no? También hay Javier González seguramente luego te va a hablar de otro proyecto que también están haciendo con la rana. Y también estamos trabajando con otro anfibio que este además es de novela de Agatha Christie.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Es el sapillo balear, porque cuando nosotros empezamos en el 2000 y poco a trabajar en el tema de reintroducir el sapillo, lo dábamos casi por extinto. O sea, se tenía muy bien el reconocimiento fósil de esta especie, pero la población, dijéramos, viva era, o que la que se había percibido, que se tenía contada, era muy, muy, muy poquita. Y entonces creíamos que estábamos ante una especie que estaba ya en el abismo de la extinción. Uh-huh. Gracias al esfuerzo que ha hecho el Gobierno Balear y que también ha hecho el Zoo de Barcelona en estos últimos 20 años, hemos conseguido estabilizar la población a aproximadamente entre unos 15 o 20 mil individuos. Pero esto es una de las cosas que la gente que nos está oyendo tiene que entender por qué la biodiversidad está tan embarazada y estamos tan comprometidos. Porque biodiversidad somos nosotros. A veces pensamos que nosotros estamos exentos de la biodiversidad y nos equivocamos. Precisamente el sapillo balear, que vive en determinadas zonas muy concretas de la Sierra de Tramontana en Mallorca, uh-huh, empezó en su declive cuando cuando culebras fueron introducidas en el medio mediante los panes de jardinería de diferentes especies que se utilizaban para la urbanización. Uh-huh. En estos panes de estas especies de jardinería iban culebras en las raíces, y las culebras, es uno de los máximos depredadores del sapillo balear, ¿no? Uh-huh. Y entonces toda esa historia, claro, cuando nosotros contamos, tú estás hablando del tema de reproducción, pero todo este proceso es muy complejo, ¿no? Porque tenemos que, como dice Javier Almunia, primero tenemos que hacer frente a lo que ha hecho desaparecer esa especie, sí, en el medio. Por lo tanto, hemos de revertir, uh-huh, las condiciones del medio. Uh-huh. Muchas veces, o casi la mayor parte de esas veces, las condiciones han sido antrópicas, causadas por nosotros, por el hombre. Y entonces quiere decir que no solamente hemos de recuperar esas condiciones del medio, del hábitat, sino que además hemos de trabajar con la gente para que entiendan que esos hábitos que ha llevado a cabo durante las últimas décadas, etcétera, de tiempo, se tienen que también cambiar, ¿no? Uh-huh. Eso nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la reintroducción de gacelas d'Orca en Senegal, una gacela que había ya desaparecido, e incluso el nombre de la gacela en la lengua senegalesa ya era la gacela de los blancos, porque ya no tenían constancia de ella, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, hay un trabajo de revertir los problemas y de recuperar los hábitats, esto es muy importante, trabajar con la población que vive en donde estaba esta especie, y luego viene un tema que, si a ti y a mí nos dan un macho y una hembra, por ejemplo, de tritón o de sapillo balear, tú y yo no generamos una población de sapillo, hay que saberlo, ¿no? Y en eso los zoos y acuarios somos muy expertos. Totalmente. Manejar especies no es tan fácil, hay que reproducirlos, luego hay que reintroducirlos con las garantías, y luego otro, la última cosa y además muy importante, hay que hacer el seguimiento de que la reintroducción y liberación que estás haciendo de estos especímenes pues va bien, ¿no? Y por ello muchos de nuestros animales que reintroducimos o llevan marcadores cutáneos, o incluso en algunas tortugas que reintroducimos llevan GPS, o uh-huh, algunas aves que introducimos llevan algunos indicadores para poder hacer el seguimiento. Uh-huh. Por lo tanto, todo esto que mucha gente dice, esto de reintroducir y liberar especies es...
Sí, parece sencillo.
Es muy complicado, es un proceso muy largo, muchos esfuerzos económicos y sobre todo de medios humanos, y nosotros, los zoos y acuarios, estamos comprometidos con la conservación, es nuestro ADN. Nosotros tenemos como nuestro objetivo y misión preservar esa biodiversidad, que, como ha dicho Javier Almunia, está muy comprometida porque estamos ante la gran ventana de la sexta extinción. Y si creemos que nuestros dirigentes políticos y los lobbies mundiales nos van a sacar de este atolladero, estamos muy, muy equivocados. Y, por lo tanto, los zoos y acuarios no solamente nos arremangamos y trabajamos en los proyectos de conservación, sino que, como tenemos más suerte que en todos los socios de AIFA, tenemos más de 14 millones de visitantes, eso es para nosotros un escaparate para poder sensibilizar a niños, niñas, familias, porque son los verdaderos protagonistas de poder cambiar este proceso en que estamos inmersos de pérdida de biodiversidad, que es seguramente una de las consecuencias irreversibles, uh-huh, del cambio climático. Cada vez que se pierde un animal o se pierde una planta, se pierde una parte del genoma universal y eso ya es irrecuperable.
Pues está siendo un lujo y es apasionante este tema que estamos tratando hoy en lo que viene. Estamos hablando de ese cuidado, de esa conservación de diferentes especies con la gente que está al frente de proyectos importantes en acuarios, en zoos. Hemos escuchado ya a Javier Almunia. Le vamos a dar las gracias también a Sito. Creo que sigues por ahí, ¿no, Sito?
Sí, sí, sí.
Gracias por tu tiempo y mucha suerte desde el Zoo de Barcelona. Y ahora, Sito, es que hemos hecho ahí una reunión muy curiosa y varias personas. Le va a pasar el teléfono para que continuemos aquí hablando a Antonio Torrecilla, que es el director del Zoo de Córdoba. Creo que Antonio puede que me esté escuchando ya aquí en lo que viene. Antonio, ¿cómo estás?
Hola, bien, muchas gracias.
Qué bien, qué bien. Oye, has estado escuchando a Sito, ha llegado sí, ahora sí. Tu turno. Fíjate que contigo vamos a pasar de los anfibios, que en algunos casos son de los animales más pequeños que tenemos en el mundo, a una especie animal enorme, poderosa, pero que llegó un momento en España, si no me equivoco, Antonio, que solo hubo 30 parejas. Y eso para una especie animal, que solo queden 30 parejas, ¿qué significa exactamente?
Pues como ha dicho Sito y también Javier, que al límite de la extinción, es verdad que es una especie que solamente habitaba y habita en la península ibérica y que en los años 70 llegó efectivamente a tener 30 parejas reproductoras. Mm. Eso es prácticamente el límite. Y desde la Junta de Andalucía, en su Consejería de Medio Ambiente, se planteó ya a primero de este siglo un plan de recuperación en el que colaboramos nosotros también como centro de conservación, el Zoo Córdoba también para apoyar en este proceso de recuperación.
Que tenemos que decir, Antonio, que se trata del águila imperial ibérica, que es un animal, como bien dice su nombre, es imperial, no es un animal muy poderoso, majestuoso, es increíble. Claro, la pregunta es, Antonio, con un animal tan grande que necesita, me imagino que tanto espacio, que acceder a las zonas donde nidifica es complicado, ¿cómo se trabaja un proyecto de esta envergadura? ¿Por dónde se empieza? Cuéntanos alguna curiosidad, ¿no?, de situaciones complejas a las que os hayáis tenido que enfrentar.
Sí, pues mira, básicamente, bueno, al ser un ave, lo que tratamos dentro del proyecto este de recuperación es primero recuperar los nidos donde existen más de un ejemplar o dos. Normalmente las parejas reproductoras expulsan al más débil, expulsan a lo mejor al que está más delgado, y ahí entran los agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía recuperando esos pollos en edades muy tempranas. Luego nos los pasan a nosotros y nosotros mantenemos esos pollos alimentándolos y teniendo un control veterinario y de alimentación hasta que son juveniles. Cuando ya son juveniles, se produce el siguiente paso, que bueno, durante estos últimos 20, 23 años han estado digamos con dos líneas de trabajo. A través de hacking, un proceso bueno donde se construye una torre donde se alimentan inicialmente a esos pollos juveniles para posteriormente abrirle esa torre de alimentación para que ya, digamos, se valgan por ellos mismos con un tipo de apoyo puntual con algún alimento que esté cerca de esa zona de nidificación artificial, digamos. Mm. Otra de las líneas sigue siendo el fostering, ¿no? Que consiste en cuando ya el pollo está, digamos, juvenil y fuerte y sano, se reintroduce en algún nido donde haya una pareja que solamente tenga un ejemplar, una cría, ¿no? De manera que los padres lo acogen igualmente y lo siguen manteniendo y criando y, entre comillas, educándolo para que tenga una vida adulta normal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en otras ocasiones ha habido sueltas duras directamente, que ya el pollo es juvenil, ya se vale por sí mismo y se ha soltado. De todo ese trabajo, rescate de pollo, criarlo y ponerlo, digamos, semiadulto y soltarlo de nuevo en naturaleza, en el año 2024 ya hay 163 parejas nidificantes en Andalucía, que ya es un número importante y significativo como para considerar que ya el peligro de extinción no es que haya pasado totalmente, porque sigue existiendo algunos elementos como, bueno, pues la mortalidad excesiva que hay por el tema de los tendidos eléctricos peligrosos, el tema de los cebos envenenados. O sea, sigue habiendo determinados elementos que sí, hay que seguir luchando contra ellos porque son la gran lacra de esta majestuosa águila.
Totalmente. Oye, Antonio, que esto no se lo he preguntado a tus compañeros, no se lo he preguntado a Sito, no se lo he preguntado a Javier. ¿Esto llega a convertirse en una especie de obsesión para vosotros? Es decir, aquí quiero que me hables ya de tu lado más personal, si es que quieres abrirte aquí en canal con nosotros en lo que viene. Tú te llevas, imagínate que tenéis varios polluelos ahí en el zoo de Córdoba, ¿no? Imagínate que uno se pone enfermo. Tú me imagino que todo esto te lo llevas a casa y lo pasas mal, ¿no? Cuando ves que uno de estos animales, que además son únicos, bueno, todas las especies son únicas, ¿no? Todos los individuos son únicos, pero en este caso estamos hablando de algunas especies que tienen muy poquitos ejemplares.
Sí, efectivamente, al final son casi como nuestro hijo. La emoción, te lo decía Sito antes, la emoción que los trabajadores y trabajadoras de los zoos y acuarios tenemos es incomparable. Es decir, que eso no, digamos, no se hace con un proceso de selección, eso se tiene que vivir. Y efectivamente, bueno, cuando los pollos estos, cuando no los pasan, tienen 5 tomas diarias. O sea, esas 5 tomas todos los días de la semana tiene que haber un cuidador, un conservador, un veterinario o cualquiera que esté trabajando en el zoo alimentándolos, ¿no? Para nosotros, evidentemente, que le pase algo a alguno de estos individuos, que luego le hacen un seguimiento, que tiene un GPS, que lo localizamos y que a lo mejor nos enteramos que alguno de ellos pues, ha tenido una electrocución o un disparo. La verdad que para nosotros es como una pérdida de un esfuerzo, de un trabajo y de algo nuestro, ¿no? Que se pierde, ¿no?
Totalmente. Pues nada, desde aquí reconocemos también el trabajo fantástico que está haciendo Antonio Torrecilla, que está haciendo el Zoo de Córdoba. Antonio, gracias, y creo que nos vas a poner al teléfono. Vamos a escuchar ahora a Susana Acle, que es veterinaria y responsable de investigación del acuario de Gijón, que no sé si nos está escuchando ya, Susana. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida a Lo que Viene.
¿Qué tal? Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias.
Qué bien.
Muchísimas
Oye, gracias. Esto está siendo un recorrido apasionante, está siendo un recorrido pues también para abrirle los ojos a la gente, ¿no? De la importancia que tiene cuidar nuestros ecosistemas y sobre todo hacerles un poco un dibujo de lo que viene, a lo que nos vamos a tener que enfrentar. En vuestro caso, el acuario de Gijón, evidentemente, ahí hay muchos animales, muchas especies marinas, y vosotros en concreto os habéis especializado en hacer como tareas de rescate, ¿no? Con algunas especies. No sé cuáles son las más llamativas que nos puedes destacar aquí en lo que viene.
Sí, pues mira, fíjate, nosotros desde el Bioparque Acuario de Gijón durante años hemos ayudado al personal del Principado de Asturias cuando aparecía algún animal varado en nuestras costas. Entonces, bueno, pues somos un acuario con personal formado, con instalaciones, con agua de mar muy accesible, y teníamos esa oportunidad de recoger esos animales y recuperarlos y liberarlos, pero de una manera, digamos, un poco casera, porque no teníamos realmente una instalación que fuese dedicada solamente a eso, ¿no? Entonces, pues como decía Sito antes, que llevamos en el ADN esta necesidad de cuidar animales, de sacarlos adelante o de proteger el medio ambiente, pues nos metemos en estos líos. Pero desde hace muy poquito, desde hace un par de años, ya lo hemos hecho, ya lo tenemos de una manera pues mucho más profesional, para que nos entendamos. Hemos construido un centro de recuperación de animales marinos, lo que llamamos el CRAMA, el CRAMA Biopark. Y este centro, que está pues adherido a nuestro acuario, pero que es independiente, pues tiene unas cubas específicas para recepcionar las tortugas marinas que aparecen en las costas asturianas, o también para las focas. Principalmente nos hemos dirigido a esas dos especies porque hemos visto que son las que más aparecen en la costa y las que tienen más oportunidades más oportunidades de recuperarse y de volver a salir al medio, ¿no?
Claro, porque Susana, las tortugas marinas, las focas, si te parece, vamos a detenernos en las focas, ¿no?
Sí.
Exactamente, ¿qué problemas suelen tener los individuos a los que les tenéis que echar un cable en vuestro centro?
Sí, pues fíjate, en la época del invierno, cuando se reproducen las focas, viven un periodo muy cortito con sus madres, Y enseguida es el momento del destete, ¿no? Y entonces coincide con todas las mareas horribles que tenemos en el mar, y entonces aparecen a veces muy debilitadas en las playas, pequeñinas, son animales muy pequeños que, pues eso, se han separado de sus madres y no son capaces a lo mejor por sí mismas de pescar o de coger, bueno, sí, de pescar o de alimentarse, y aparecen pues muy, muy debilitadas, a veces con alguna infección, incluso respiratoria, muy delgaditas, muy flojas. Y claro, pues cuando aparece una foca, imagínate, en la playa, pues causa bastante estrés, nos causa bastante estrés. Entonces nosotros pues hemos organizado este centro con unos alojamientos para estos animales. Las podemos tener ahí de manera independiente, o sea, no entran en contacto con nuestros animales del acuario. Pero bueno, sí que tenemos un equipo formado, también si tú hablabas antes de esto, que somos gente que bueno lleva trabajando muchos años con estos animales y entre comillas sabemos lo que hay que hacer. Y además ya estamos pendientes en nuestros parques de nuestros animales 24 horas, así que podemos estar también pendientes de estos otros animales.
Mm-hmm, qué bueno.
Lo que hacemos es recuperarlos y, por ejemplo, en el caso de las focas, cuanto menos tiempo estén en nuestro centro,
mejor,
siempre,
¿no?
Mejor.
Claro,
eso es.
Claro,
y en el caso de las tortugas, pues también.
Además, con la complejidad, me imagino, Susana, que claro, al final, al tratarse sobre todo, ¿no?, como decías tú, de especímenes jóvenes, lo suyo, ¿sí?, es que no se acostumbren, ¿no?, a comer gracias a vuestra ayuda, porque si no luego los devuelves a su entorno y no saben qué hacer.
Eso es, sí. Bueno, eso también es una parte que trabajamos muchísimo, ¿eh? Que incluso trabajamos con ellos para que no se acostumbren a ver a alguien que les está dando de comer, que no se acostumbren, por supuesto, a los humanos. Y tenemos incluso muchas herramientas que utilizamos para dar de comer sin que nos vean, a veces hasta con utensilios que hemos hecho en impresión 3D, imagínate, para que los animales aprendan a comer sin vernos y que así cuando luego los liberemos sean capaces de ellos solos de buscarse pues el alimento, que es lo que tienen que hacer. Uh-huh. Y en el caso de las tortugas, lo mismo. Fíjate, el primer animal que apareció y que inauguró nuestro centro fue una tortuga marina que apareció con una aleta totalmente rodeada de plásticos. Uh-huh. Que fue un impacto bastante grande, hasta el punto que tuvimos que amputarle esa aleta, porque si no el animal se nos moría.
Sí.
Y ese animal pues ha estado en el centro muchísimo tiempo recuperándose. Y aparte que a nivel de investigación pues nos han dado igual que el resto, muchos datos,
sí,
que son también muy importantes dentro de estos proyectos, pues también nos ha dado una capacidad o nos ha hecho que podamos divulgar muchísimo gracias a ese animal. O sea, se convirtió, digamos, en un embajador marino, sí, durante todo el tiempo que tuvimos en nuestro centro, porque el impacto que causaba cuando al personal visitante, así de una manera controlada, que le enseñábamos el centro, lo veía y le contábamos su historia, veía las fotos del momento en que apareció y veía al animal sin la aleta, nadando ya en el tanque, ya alimentándose bien, pues el impacto que tiene contar eso y de lo que nosotros hemos provocado, porque los plásticos que tenía en su aleta pues eran de embalajes y de cosas que hemos creado, como sabes, los humanos,
sí,
pues bueno, ayuda mucho a dar ese mensaje que es tan necesario, ¿no?, de proteger nuestro medio ambiente, que al final es protegernos a nosotros mismos.
Totalmente.
Eso que lo tengamos claro.
Totalmente.
Y este animal, que además te digo que es el primero que hemos tenido en nuestro centro, ya lo hemos reintroducido en el mar, que nos costó, porque imagínate soltar una aleta, una tortuga, la primera que nos llega y sin una aleta, pues imagínate que también, como te contaba antes mi compañero, pues que son al final casi como tus hijos,
sí,
y dices, bueno, que vaya bien. Le hemos puesto un
GPS,
dispositivo, justo, un dispositivo satélite para que nos fuese dando señales de por dónde iba.
¿Y,
¿no?,
dónde está ahora?
Imagínate la Bueno, pues está llegando ahora mismo está llegando a Canarias.
¡Qué bueno!
En unos pocos meses ya está llegando a Canarias y bueno, nos van mandando las señales. Tenemos ese mapita de cómo ha ido desde el Cantábrico, que la hemos soltado pues a unas pocas millas. En barco la soltamos a unas pocas millas de la costa de Gijón,
sí,
y ha ido dando toda la vuelta, ha salido el Atlántico, no sabíamos si iba a tirar hacia Florida o a tirar hacia el sur, y ahora mismo, ya digo, está llegando a Canarias y sigue emitiendo y bueno, pues eso es una emoción que de verdad que cada vez que vemos el mapa, bueno,
totalmente,
pues increíble.
Totalmente. Oye, pues la misma emoción que estamos sintiendo nosotros aquí en lo que viene, haciendo este viaje emocional, este viaje conociendo diferentes especies con las que se está trabajando en centros y zoos de nuestro país. Susana, gracias por habernos atendido, gracias por tu tiempo y gracias por vuestro trabajo.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros siempre por darnos la visibilidad.
Claro que sí, os la merecéis. Y mientras Susana pasa el teléfono a nuestro último invitado de hoy, dejadme que os cuente que vamos a terminar este viaje con la persona que me dio la idea de hacer esta sección. Yo lo puedo considerar ya una especie de amigo. Espero que él también, que es Javier González, que le escucho reírse de fondo, que es el director técnico del Acuario de Zaragoza. Javier, ¿cómo estás?
Hola, querido amigo. Buenas tardes. Encantado de estar contigo.
Desde luego, que un lujo para los amantes de los animales, y yo creo que casi para cualquier persona que ame este entorno natural, esta tierra en la que vivimos, y que, desde luego, lo que viene es una situación complicada, pero que nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Javier, como tenemos unos minutos solo por delante, 5 minutitos para descubrir el trabajo que estáis haciendo desde el Acuario de Zaragoza, vamos a terminar con un animalito también muy pequeño, pero que es muy especial, y que se reproduce, que vive en los Pirineos. ¿Cuál es? Preséntanoslo tú mismo.
Efectivamente, pues es nuestra rana pirenaica, que además fue descrita en el 1996, o sea, hace 4 días, como aquel que dice.
Mm-hmm. ¿Cuál es el trabajo que estáis haciendo vosotros ahora mismo? ¿Cómo marcha ese proyecto? ¿Y qué va a ser lo que venga, pero de manera más inmediata?
Pues te cuento, José. Nosotros llevamos trabajando con este animal, con la rana pirenaica, ya desde hace 5 o 6 años aproximadamente. Todos los años soltamos ranas pequeñitas, después de metamorfosis, el año pasado cerca de 200, la cría y la metamorfosis del renacuajo y el engorde de los juveniles ya lo tenemos bastante protocolarizado, y ahora el segundo paso que queremos hacer en colaboración con el Gobierno de Aragón es, primero, queremos hacer un inventario de la población salvaje que hay en la Pirenaica, que sí tiene muy poca confirmación, y segundo, queremos tratar, y en este fantástico congreso estamos hablando con colegas para que nos digan la forma más eficaz de hacerlo, queremos marcar a algunos de los animales que liberemos para poder tener un control sobre sus movimientos, su supervivencia y demás. El siguiente paso es eso, es marcaje de lo que liberemos y inventario de poblaciones salvajes para saber realmente dónde estamos y cuál es la gravedad de la población de esta especie tan emblemática del Pirineo Aragonés y del Navarro.
Pues vamos a estar muy pendientes de ese proyecto, Javier. Unos últimos minutos para, evidentemente, hablar del Acuario de Zaragoza, que yo siempre te lo digo. Yo sé que hacéis vuestra labor de comunicación, que intentáis llegar donde podéis con vuestros medios, pero tengo la sensación de que es un acuario que debería visitar muchísima más gente, porque es un acuario, es el acuario fluvial más grande de Europa. Tenéis peces de representación de los principales ríos de nuestro planeta. ¿Y con qué especie te gustaría a ti destacar a los oyentes de lo que viene, así un poco como atractivo, ¿no? Yo, por ejemplo, me quedo con la arapaima, que es bestial,
claro,
majestuosa.
Eso es. Realmente nuestro animal emblemático es el grupo que tenemos de arapaima, que es un pez amazónico que alcanza los 3 metros o 3 metros y pico de longitud. Tenemos un grupo de 12 ejemplares en Zaragoza que nacieron en una granja de Perú hace ya 18 años y puede ser un poco nuestro animal más emblemático dentro de las más de 350 especies que mantenemos en las instalaciones del acuario. Y decirte, José, que Sarapaima, acuérdate, está esperándote para que buces con ella, que no quiero decir solo más, pero está esperando esa inmersión que tenemos que hacer tú y yo.
Totalmente. Y luego, otra de las cosas que también habéis conseguido y que es precioso es la reproducción de las rayas de agua dulce que tenéis para los amantes de las rayas, que también es un animal espléndido. Ahí tenéis de varias especies, de varios tamaños, y es genial verlas cómo se van moviendo y casi están en un entorno natural para ellas.
Sí, la verdad es que tenemos una, la raya es un condrictio de que el 99% de las especies viven en agua salada, pero hay una pequeña familia de unas 30 especies que habitan aguas dulces, y es verdad que en Zaragoza disponemos del grupo de especies de rayas más diverso de Europa. Tenemos 5 especies diferentes y efectivamente tienen un colorido y unos ocelos y unas marcas. Son muy espectaculares visualmente porque tienen colores muy llamativos y unas formas muy espectaculares, efectivamente.
Javier González, director técnico del Acuario de Zaragoza, gracias por haber tenido esta maravillosa idea de que aquí, en lo que viene, hayamos hecho este viaje apasionante conociendo diferentes centros, zoos, acuarios de nuestro país y ese trabajo científico de investigación que estáis desarrollando. Cuídate mucho, amigo, y seguimos en contacto.
José, muchísimas gracias. Lo que viene es un programón, por lo cual es un placer y un orgullo que los técnicos de Zoo de Barcelona, Loro Parque, Acuario de Gijón, Zoo de Córdoba y otros muchos que están aquí en el Congreso colaboren y tú nos des ese altavoz. O sea que el agradecimiento es desde nosotros, desde los zoos y acuarios de España, a tu programa por tener la deferencia de dejarnos contar lo que hacemos, que tanto nos gusta y tanto nos enorgullece realmente.
Cuídate, amigo.
Un abrazo, amigo mío. Cuídate mucho.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Vehículos del futuro en lo que viene. David Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa, una semana más.
Ole, José. Pues mira, lo que te traigo hoy puede no parecerte una novedad, porque seguro que somos muchos los que hemos pensado en por qué no poner una placa solar en el techo de nuestro coche eléctrico, hablando de precisamente de sostenibilidad y de coches eléctricos, y poder recargar la batería del coche efectivamente mientras vamos en marcha. Bueno, lo cierto es que esto es algo más complejo de lo que parece, porque son varias las marcas que han dejado por el camino proyectos de este tipo. Y te voy a decir una cosa, la clave puede estar en la pintura.
Pintura a la que se asocian algunas ideas. Por ejemplo, que los coches de color rojo pueden tener algo más caro el seguro porque hay más tendencia a tener más accidentes. Esos son estudios, ¿eh? Que los coches negros hace más calor que los blancos por la absorción de la luz solar. Que existen pinturas mate, vinilos, el granate espectacular de Mazda, que yo soy amante absoluto. O incluso hace dos años que BMW presentó en su eléctrico iX una pintura que cambiaba de color.
Pues sí, José Ángel, por aquí van los tiros, por la pintura, porque en este caso ha sido Mercedes la que ha desarrollado una pintura solar que haría que prácticamente toda la carrocería de sus coches eléctricos e híbridos enchufables, por supuesto, puedan hacernos recorrer hasta 20.000 kilómetros al año de manera totalmente gratuita.
¡Qué pasada, qué pasada!
Se trata de un revestimiento especial que se adapta mejor que los paneles solares a las formas irregulares de la carrocería, como los parachoques. Además, su peso es de tan solo 50 gramos por metro cuadrado y tiene un reducido espesor de 5 micrómetros.
La información oficial que ha suministrado la marca afirma que esta pintura solar puede conseguir una eficiencia del 20%, la misma que en el caso de los paneles solares, pero con la ventaja de ser una tecnología flexible e invisible, además de estar siempre activa. Aunque, como es evidente, solo va a producir electricidad cuando haya sol, aunque eso en España, salvo en días como estos de invierno, pues no suele ser un problema.
Según los de Stuttgart, donde está la sede de la marca, en lugares con buena exposición solar, como es el caso de nuestro país, esta pintura solar nos puede dar gratis hasta 55 kilómetros de autonomía por día, por lo que al hacer una simple multiplicación obtenemos esos 20.000 kilómetros gratis. Además, esa distancia diaria es más de la media que recorremos los españoles al día. Unos más y otros menos, como
sí,
siempre.
Sí, sí. Desde la marca alemana dicen que todavía se encuentra en fase de desarrollo esta interesante pintura solar, y aunque faltan algunos detalles por esclarecer, sí que han dejado claro, y esto es importante porque algunos lo están pensando, que no se podrá poner sobre vehículos ya terminados, ya que no se trata solo de pintar como tal.
Y ahora, José, seguimos hablando de eléctrico y seguimos sobre ruedas, pero lo haremos más deprisa y por raíles en lugar de carretera, y es que desde Alemania nos vamos hasta China, donde vamos a montarnos en un tren que promete alcanzar velocidades de, ojo, hasta 1.000 km/h. Bueno, te tengo que corregir una cosa que me he patinado, y es que antes he dicho sobre ruedas, pero no, porque se trata de un tren de levitación magnética. Vamos, que flota en el aire, digamos, en lenguaje popular.
Bueno, es como el proyecto este español que tenemos, Hyperloop, ¿no? O Hyperloop. Bueno, David, como muchos sabemos, y para quien no lo sepa, yo se lo explico yo, la gravedad y el rozamiento son dos fuerzas contrarias al avance, por eso este tren flota para no tener esa resistencia de rodadura.
Este tren, que además de alcanzar esos 1.000 km/h, te comparo simplemente con un avión comercial que vuela a una media de 860 o el AVE, que tiene una de 350. También es el doble que la máxima velocidad alcanzada por un coche matriculable en la calle, el Bugatti Chiron, que alcanza los 490, que ya es decir.
Y otra cosa muy importante, que era todo un desafío tecnológico, era el no quedarse sin cobertura a internet en ningún punto del trayecto, y este tren promete que sus pasajeros van a tener conectividad 5G durante todo el viaje. ¿Cómo? Pues con la instalación de cables paralelos en las paredes interiores de todos los tubos de vacío por los que viaja el tren, ya que de esta forma no se pierde la señal en ningún momento, como sí pasa cuando se trata de un sistema de antenas.
Además, está en la vanguardia del proyecto, que hasta el futuro miembro del gobierno de Donald Trump, Elon Musk, se ha interesado por distintos proyectos de trenes de levitación magnética en el país asiático. Porque aunque Musk sea fiel a Trump, pone los ojos en iniciativas en China, donde tiene y podría tener una gran inversión.
Pone los ojos donde pueda sacar la
dinero,
guita.
Efectivamente.
David Nieto, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, José.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí.
Hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre te digo, muchas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escucharnos aquí en COPE. Lo que te queríamos contar sobre lo que viene, las tecnologías, las innovaciones que nos van a sorprender en los próximos meses. Y si tú precisamente estás involucrado en un proyecto innovador, potente, que crees que puede tener cabida en este programa, pues házmelo saber. Búscame en redes sociales, José Ángel Cuadrado, a través de Facebook, de Instagram, de TikTok, me mandas un mensaje, analizo el proyecto y como va a ser interesante seguro lo contamos en este programa. Nosotros volvemos la semana que viene, mismo sitio, misma hora, hasta entonces a disfrutar, adiós.
Hay un niño que se esconde siempre detrás de mí. Sigue igual y la vida te da.